más, aunque digan somos menos, somos fieras en esta selva. Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta. A través de amor, lucha y coherencia labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestras, guían con el mar nuestras estrellas. Vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro. Medicina Pachamama te regala en cada aliento. El suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero.
Buenos días desde la Onda de Caño Roto. Hoy vamos a presentar un programa especial sobre sanidad. Y para eso os traigo pues esta canción de inicio que siempre me encanta escucharla junto con mis sorondas. Muy buenos días, sorondas, ¿cómo estáis? Buenos días, Yolan.
Hola, buenos días a todas, a todos y a todes. Espero que estéis bien y de nuevo este miércoles con todos vosotros, con muchas ganas y como siempre a la lucha y muchas cosas interesantes de que hablar.
Muy bien, buenos días, Helen, ¿cómo estás?
Buenos días, yo es que estoy con mucha energía, yo los miércoles por la mañana tengo mucha energía y bienvenidos a todas, todes y todos. Y bueno, hoy va a ser un programa que a tope, a tope.
Muy buenos días, Estrella, ¿cómo has venido hoy?
Pues encantada, como siempre, me encanta estar aquí porque aprendo muchísimo de todas mis compañeras y además porque tenemos un programa estupendo, estupendo, que me encanta.
Muy bien, pues sí, por la sanidad, por estar todas sanas también, ¿no? Bueno, yo quiero recordar que este programa se está emitiendo en directo desde www.laonda.cc y si te encanta y lo quieres volver a disfrutar, lo puedes disfrutar en los podcasts de Sorondas en la misma página, www.laonda.cc. Y nada, voy a poner un poco de musiquita de un grupo de flamenco que se llama Villarrosa por la Sanidad Pública.
Ole. Ole, ole.
Yo te quiero verte, sí, sí. Yo te quiero verte, ay, ay, ay. Yo te quiero verte.
Pues vengo porque me he caído y me han dicho que tengo la rodilla, la pierna rota. Me duele mucho, no aguanto.
Pues lo siento mucho, no le vamos a poder atender.
Pero bueno, y eso, qué pero mala, si es que tengo pata. Mucho dolor.
Qué mala pata, pero no le podemos atender, lo siento.
Sí, desde luego, está mala pata.
Sangrando desde los puertos de cabra. Y si yo fuera mortito, ese trato lo cerraba, verde. Yo te quiero verte, sí, sí. Yo te quiero verte, ay, ay, ay. Yo te quiero verte.
Bueno, pero antes de continuar con este especial de sanidad, nuestras sorondas tienen, como siempre, un montón de eventos y actividades que anunciar y que comentar. Contarnos un poco.
Pues el 26 de enero, en el Espacio de Igualdad Lourdes Hernández, Nos reuniremos a las 6 para organizar el 8M del distrito de Carabanchel. Estáis todas las mujeres invitadas a venir y participar. ¡Os esperamos!
Yolan, cuéntanos.
Bueno, pues yo tengo dos eventos muy recientes. Uno es para mañana. Hay un gran concierto a las 12, entrada libre, en la Real Academia de San Fernando, que está ahí a la entrada de la calle Alquelá. Además, el quien lo conozca, es un sitio maravilloso, es un edificio sublime, es una pasada. Y esto para mañana por la mañana. Y para el sábado 21, a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural de Arganzuela de la calle Canarias, hay un concierto maravilloso de jazz, swing y piano, con canto y voz, que también son dos intérpretes fenomenales que han venido repetidas veces. Y la verdad que es impresionante oírle cantar y tocar el piano.
¿Cuándo es esto?
Esto es el sábado a las 7 de la tarde. Y eso sí, las entradas hay que reservarlas por teléfono en el Centro Cultural de la calle Canarias, o sea, Centro Cultural de Palos de la Frontera, en la calle Canarias. Y son dos entradas gratis por persona. Y de verdad, quien pueda, que no se lo pierda, porque yo ya les he visto actuar y... repito que es un concierto de jazz y swing, que es una pasada.
Qué bueno, muchas gracias.
De nada.
Estrella, ¿quieres contarnos algo?
Pues sí, yo os quería decir que es que he estado en el ensayo de la obra El cuento del tomate y me ha parecido divertidísima. Se va a estrenar a primeros de febrero y ya os quería ir hablando de ella, y en el próximo programa ya os diré los días exactos de febrero y de las actuaciones y los precios y todo eso, os daré más información, pero ya de entrada solo os quería que se os quedara en la memoria el título, porque de verdad que es destornillante. El cuento del tomate.
Muy bien, pues nada, ahí tenemos un montón de cositas para hacer. Bueno, pues decía esta comparsa que la sanidad es lo primero, da igual si son de derechas o de izquierdas, pero lo que no pueden es recortarnos en un derecho tan básico como la sanidad, ¿no? Hoy, justo a esta hora, está aconteciendo una manifestación de los médicos y médicas de atención primaria y pediatras. Entonces, hoy están recorriendo entre la calle Sagasta y la Puerta del Sol, pues esas calles, manifestándose bajo el lema: es el momento ahora o nunca, ¿no? Y bueno, esta manifestación ha arrancado a las 11 horas de hoy y bueno, el objetivo es poner el foco en que la sanidad está en peligro de extinción. Según, bueno, pues están está reclamando el nuevo comité de huelga de médicos de atención primaria y pediatría de Madrid. Hoy vuelven a insistir en sus peticiones, ¿no? ¿Cuáles son? Pues un plan de choque que reflote la situación de los sanitarios y de las sanitarias, y ha invitado a la Comunidad de Madrid a una nueva reunión con el fin de desatascar el paro indefinido que ya lleva un tiempo. Por su parte, desde la Consejería de Sanidad pues han afirmado que ya han dado respuesta a todas las peticiones. Sin embargo, pues bueno, el comité insiste en que los compañeros y las compañeras no pueden aguantar más una sobrecarga tan grande de trabajo como a la que están haciendo frente. La reivindicación que realizan desde el comité consiste en limitar la sobrecarga laboral. Y bueno, pues esto consiste en que, así en concreto, pues en al menos 10 minutos por cada paciente en medicina familiar y comunitaria y al menos pues 15 minutos en pediatría. La consejería ha afirmado que esta medida ya está aprobada y que se pondrá en marcha el próximo miércoles. Sin embargo, bueno, pues el sindicato ha indicado que seguirá de cerca su cumplimiento, pero que tampoco responde quién atenderá al paciente número 35 en adelante, porque aunque sí que se van a ampliar, por lo visto, a eso se ha comprometido la comunidad, el tiempo de atención, pues la sobrecarga del personal médico hace que esto, bueno, sea una contradicción en sí misma, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Aparte de esta reivindicación, pues hay otras sobre la mesa. Bueno, la Comunidad de Madrid dice que ha expuesto un modelo que ofrece 200 euros brutos para que un médico prolongue su jornada laboral 4 horas y haga frente al exceso de pacientes. Y bueno, que esto, de todas formas, los sindicatos médicos están diciendo que el plan de la Comunidad de Madrid, de esto de los 200 euros, pues que se ha planteado para que empiece a arrancar en centros de salud en los que precisamente no tienen ese problema de saturación. Sin embargo, en otros donde hay mucha más saturación de pacientes, pues no se va a empezar a implementar las horas estas. Y también, bueno, pues según critican los sindicatos médicos, no es un tema exclusivamente de un aumento de sueldo o de un aumento de jornada, sino un aumento de personal sanitario, sobre todo también en los centros de urgencias, donde bueno, estamos viendo que está habiendo un deterioro, ¿no? Un deterioro de la atención prestada. Bueno, no sé, Estrella, por ejemplo, que está muy muy informada de esto, no sé si he hecho un buen resumen. Me han quedado muchas cositas, pero bueno.
Bueno, está perfecto. Es que este tema tiene tantas aristas que, claro, no es muy grande el tema de la sanidad. Hay que aumentar el gasto en sanidad. Es que si no, es imposible. Lo primero es que hay que hacer un aumento del dinero a sanidad, pero porque es que ya este año se ha hecho bastante menos que en cualquier otra comunidad, y la Comunidad de Madrid es muy grande. Entonces, si no se hace gasto para los hospitales, para los barrios, para las asistencias extrahospitalarias, es que es imposible llevarlo adelante. Esto conlleva que mucha gente puede sufrir daños irreversibles por un diagnóstico tardío y que luego tenga unas consecuencias letales. Muy pocas personas se pueden permitir una sanidad privada, muy pocas. La sanidad privada es muy cara. Entonces es imposible y más si, por ejemplo, necesita una operación. ¿Qué bolsillo, qué economía puede tener, puede pagar una quimio, una operación de cadera, de corazón? Es imposible. O sea, tenemos que luchar por la sanidad pública y de calidad. Y en eso estamos. Me parece que, como dicen los médicos en su manifestación de hoy, es ahora o nunca, porque si se nos va, si nos la quitan, no la podremos recuperar.
que sinvergüenza, quiero decir que me da rabia todo esto porque claro, estamos diciendo de que es imposible, porque no todas las personas podemos pagarnos un seguro privado. Claro, hay personas que sí, claro, entonces esas no van a mirar nunca a nuestro lado. Entonces me da mucha pena, bueno, ya lo contaré luego más adelante, pero estoy hoy muy enfadada. Entonces, como estoy muy enfadada, no quiero decir cosas que ahora mismo siento.
Este es un tema que tiene muchas aristas, muchos picos y muchas espinas. Espinas que nos duelen a todos. Se pretende, al paso que vamos, evidentemente, cargarnos la sanidad. Se está creando el camino al prepago, que eso es como ocurre en Francia, país donde yo he vivido muchos años. Y hace tiempo que cuando te ibas a ver al médico, primero pagabas un porcentaje y luego el médico te atendía. Luego el médico te daba, digamos, un recibo, y ese recibo tú lo depositabas en un buzón de la Seguridad Social y luego se te reembolsaba. Pero primero había que pagar. De ahí el prepago, que es lo que se pretende, y espero que no se vaya más lejos hasta que llegue el punto de quedarnos sin sanidad y pasemos completamente, como en Estados Unidos, a la sanidad privada. Que ahí el que puede se lo paga, y que no, pues ahí se quedará, que le den morcillas. Y luego hay otra cosa que quería comentar, que en este país tenemos cosas, como en todos los sitios, muy buenas, y cosas regulares y malas, como en todas las partes, cuecen habas. Pero hay cosas, dos importantes, que pienso, es subjetivo, que en España no se invierte prácticamente mucho, o no voy a decir nada porque sería incierto, pero se invierte muy poco. Uno es la sanidad y otro es el tema de inversión en ciencia, que nos hace mucha falta. De hecho, grandes científicos están fuera de España, y grandes científicos y grandes médicos de enfermedades muy importantes, porque aquí no se les valora y no se les paga. Esto es una indecencia. Y bueno, de esto pues tendríamos para hablar hasta no se sabe cuándo. Y la verdad que es una pena, tenemos que luchar entre todos para que esto no vaya avanzando, como va avanzando poquito a poco, pero va avanzando. Y creo que somos muchos para reforzar el tema y que esto no continúe.
Pues respecto a lo que dices, Yolan, justo se me ha olvidado antes comentar que otra de las de lo que reclaman los médicos y las médicas es que hay, según el comité de huelga, de los 300 médicos de familia y pediatras que acabaron en los últimos 2 años la carrera, ¿no?, y el MIR, solo 40 se han quedado. Pero claro, ¿por qué? Pues porque las condiciones que tienen en la sanidad pública pues hace que muchos médicos y muchas médicas que acaban de terminar sus estudios decidan pues migrar a otros países, ¿no?, o migrar a otros lados. La consejería habla de la aplicación de unos complementos salariales, claramente dicen los sindicatos que son insuficientes y que incluso podría suponer en muchos casos una reducción, por no hablar de que los residentes querrán quedarse si ven una apuesta clara por la atención primaria y no parches, como decían ayer en el comité de huelga.
Vamos a ver, la sanidad pública, una de las cosas importantes que tiene es que nos iguala a todos. Tú cuando vas a un hospital público, nadie te dice cuánto ganas o cuánto dinero tienes en el banco, nadie te pregunta, simplemente te curan y ya está. En la privada, lo primero que te piden es la Visa o la Mastercard o la que sea. Bueno, y por supuesto, nunca sabes si te operan de algo, si verdaderamente lo necesitas o no, porque en la privada tú eres un cliente, no eres un paciente. Entonces, al final, ellos contigo lo que ven es negocio. Y por otro lado, ¿por qué la pregunta, pues, ¿por qué se les está tratando tan mal a los médicos? Se les está racaneando el dinero del sueldo. ¿Por qué se está haciendo esto? Porque no tiene sentido. Hace poquísimo tiempo les estábamos aplaudiendo en las ventanas. ¿Por qué se está haciendo esto? Esto es una cuestión económica, esto es una cuestión de dinero. ¿Por qué no se les paga en condiciones para que hagan su trabajo bien y tranquilos? Porque un diagnóstico tiene que llevar tiempo, tiene que tener su calma. No pueden estar atendiendo a 90 pacientes, es que es imposible. Entonces, si no se les dan buenas condiciones, pues los médicos no se quedan, lógicamente. Es todo una cuestión de dinero.
Sí, yo quería hacer un pequeño seguimiento a lo que dice Estrella y a lo que tú acabas de referirte hace un rato, a alguna de las compañeras que no me acuerdo. Es que proponen, creo haber escuchado, 200 euros brutos, ¿no?, al mes por atender a...
Por 4 horas más en su jornada laboral.
Eso, y yo quería saber eso. ¿Cuántas horas más? Y otra cosa, estamos hablando de 200 euros brutos. ¿Cuál sería el neto?
Pues ciento...
O sea, sí, una miseria, y en teoría son 4 pacientes más.
No, pero cuatro horas más.
Perdón. 4 horas más me parece muchas horas para poco sueldo. Y luego hay otra cosa que me ha venido ahora a la mente, y es lo siguiente. Y es que dentro de la sanidad privada... yo conozco casos y compañeras y gente que yo conozco que resulta que médicos, con todos mis respetos, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero muchos médicos que están en la sanidad privada tienen consultas públicas por la mañana y luego van a su despacho y tienen consultas privadas. Entonces hay ahí lo que se llama un frolling. ¿Eso cómo se come? También los que tienen las consultas privadas, que trabajan en la sanidad pública... O sea, ¿trabajas en la pública durante toda la mañana o toda la tarde? Me da igual los horarios que tenga mañana y tarde. Y luego se van a la sanidad privada. Pues entonces eso habría que repartirse. Si están en la pública, pues que no vayan a la privada. O los que están en la privada, que se dedican a la privada. Pero eso de comerse el pastel, a lo mejor uno solo, 3/4 partes, eso habría que, de alguna forma, no sé, solucionarlo, ponerlo de otra forma.
Pero yo creo que igual es sintomático. Justo eso, que lo que tú comentas, Yolan, que tienes toda la razón, pero justo es sintomático, bueno, pues de que a lo mejor con las jornadas que tienen los médicos en la sanidad pública y con los sueldos, pues igual tienen que buscarse un segundo empleo, ¿o no? No sé, ¿qué opináis?
Sí, sí, claro, entonces, bueno, que pueden hacer eso, porque está claro que pueden hacerlo.
Sí, pues sí, se puede hacer todo lo que se quiera.
Ellos miran por ellos mismos.
Bueno, una cosa muy importante que a mí me parece gravísima es que se está desmantelando los centros de barrio, los centros médicos de barrio. Es increíble cómo están. En muchos centros no hay médicos, concretamente en mi barrio no hay médicos. Te atiende una enfermera y si estás muy grave, pues te manda al hospital, o si ya no te puedes ni mover, pues llama una ambulancia. Esto es una cosa tremenda y mucha gente se va a quedar por el camino. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco funcionan las urgencias de barrio, que eso, por supuesto, quitaría tanto colapso que hay en los hospitales. No funcionan porque se tiene que ir la gente al hospital igual si un niño tiene fiebre, como si una persona tiene un ictus o hay un ataque de corazón, o sea, de infarto o lo que sea. Se mezclan cosas muy, muy graves y cosas menos graves que se podrían tratar en los barrios y no se colapsaría tanto los hospitales. Eso es una cosa tremenda. Está ocurriendo que médicos que están en determinados barrios, si hay una urgencia en otro barrio, que por regla general suelen ser barrios de trabajadores, porque otros barrios, es verdad que con un nivel más alto económico, estoy hablando, sí que tienen médico, pues los tienen que llamar y trasladarlos en un Uber al centro de barrio para tratar a la persona que está grave. O sea, son unas incongruencias tremendas. O sea, si se está gastando dinero por ahí, ¿por qué no se le da un sueldo decente a los médicos y que hagan su trabajo cada uno en su sitio tranquilamente? Porque es un trabajo delicado y comprometido y tienen que estar con los 5 sentidos atendiendo a la gente para curarlos bien, porque también en estos barrios, en estos centros de barrio, se descubren muchos cosas de malos tratos, muchas cosas que pasan en las familias, por si se tiene un trato con determinado tiempo y determinado relajo, no con estas ansiedades, con estas prisas, que estamos todos locos los pacientes porque no nos atienden, y los pobres médicos porque es que no nos pueden atender porque no dan abasto.
Claro, si se bajan los tiempos, se reducen a 3 minutos, ¿era, no? ¿Cuánto es? 3 minutos por paciente. Por ejemplo, los casos de violencia de género que se estaban detectando en la atención primaria, pues no se van a poder detectar, porque eso requiere de, bueno, pues de un trato en el que la víctima pues pueda sentirse escuchada y pueda tener cierta confianza con su médico, con su médica de cabecera. Y es que al final, pues si vamos en plan con 3 minutos por paciente y tal, este tipo de cosas.
Sí, es entrar y salir. O sea, hola, buenas, ¿dónde está el diálogo? Que no da tiempo a nada.
Nada,
no.
Nada.
Y luego hay otra cosa. Estos médicos que están de huelga haciendo manifestaciones, que lo que deberían de estar es curando enfermos, porque se ve en las manifestaciones que estos señores y señoras no están acostumbrados a hacer ni huelgas ni nada, porque se les ve los pobres un poco incluso descolocados. Pero es que deberían de estar en sus consultas atendiendo a la gente y no estar en la calle defendiendo todo esto. Quiero decir que estos señores, cada día que hacen huelga, se les cuenta mucho dinero de su sueldo. De hecho, ha habido que hacer una cuenta para poderlos ayudar a pagar sus hipotecas y a poder alimentar a sus hijos, porque estas personas, cada día que no trabajan y que están de huelga, tienen un descuento importante en su nómina. Creo que en estas manifestaciones les deberíamos de apoyar todos, porque lo están haciendo por nosotros, porque si ellos no se mueven, nosotros nos vamos a perjudicar muchísimo. Lo menos que debemos de hacer es acompañarlos en estos movimientos. Y luego, por otro lado, cuando un médico de estos protesta, se señala, pues también se toman represalias con ellos. Porque tenemos el caso de la doctora Mar Noguerol, que es conocido por todos, que esta señora que lleva pues 25 años en una consulta de un barrio de Madrid, de un pueblo de Madrid, y resulta que por protestar, porque no tenía tiempo, porque tenía que atender 70, 80, 90 pacientes al día, pues por eso la han suspendido de empleo y sueldo durante 10 meses. Esta señora no puede pagar su hipoteca, esta doctora no puede pagar su alimento. Es que ha habido que ayudarle económicamente, porque esta mujer si no puede vivir, porque además tiene un sueldo muy normalito a pesar de la responsabilidad que tiene, que es una doctora. Y afortunadamente parece ser que la suspensión de empleo y sueldo ahora mismo se ha parado, la ha parado un juez, pero no sabemos qué recorrido va a tener. Esto es una prueba de que con estos médicos se están tomando represalias. Ojo con esto, porque es muy grave, ¿eh?
Que antes estábamos hablando de que cada médico nos daba 3 minutos y tal. Yo he tenido doctoras que han estado conmigo el tiempo que he necesitado, independientemente de que se saltara lo de los 3 minutos. Pero también he tenido otras que me he tenido que quitar, que solo me atendían para una cosa. Y le hablaba de otra. No, solo una. Ven otro día. Pero así de cara, ¿sabes?
O sea, que si tienes dos dolores, nada, o tienes
pero
dos...
Tienes que ir otro día.
Pero, Helen, ¿eso desde cuándo es?
Desde el confinamiento.
Claro, es que todo viene desde ahí. Antes los médicos, tú te sentabas allí y le contabas todo lo que te pasaba.
Bueno, no a todas, ¿eh?
Bueno, es que entre los médicos hay gente de todo tipo, como en cualquier colectivo. Mm. Y hay gente más amable, menos amable, más rígidos, en fin, hay de todo. Pero que realmente tú ibas porque te dolía un pie, porque te dolía un ojo y se lo podías contar. Mm. Es que, claro, si tienen 90 pacientes, 70 pacientes, 80 pacientes, es que es imposible. Y bueno, digamos usted lo más grave que tenga, que me voy a otro, porque no dan abasto. Y más de uno está cayendo en depresión, porque esto es una tensión tremenda. Yo es que de verdad creo que como colectivo habrá de todo, y gente más afable, más, en fin, hay de todo como en todos los sitios, pero eso no quiere decir nada para que su trabajo lo tengan que hacer tranquilos, y no pueden, es que es imposible.
Además, imaginaros también la vulnerabilidad de un paciente o una paciente a la que te han detectado alguna enfermedad grave. Imaginaros una persona que acaba de descubrir que tiene una ETS o que tiene un cáncer, ¿no? El trato humano con 3 minutos, o sea, es que el trato humano, el sentirse respaldado por una persona médica que te tranquilice, que te ayude, que te acompañe, no puede darse en 3 minutos. Es imposible. Bueno, en 3 minutos y en ocasiones tampoco en 10. O sea, y sobre todo si tienen 35 pacientes, no, ¿cuántos eran? 39, ¿no? A lo mejor al día. Esto es inviable, es no puede ser.
Ahora mismo están teniendo hasta 70.
Claro.
O sea, es que es nada porque no hay médicos. Entonces, claro, tratan de suplir las vacantes que hay y cogiendo, pues cada uno cogiendo unos pocos más, al final se pone un montante de gente que no se pueden atender bien, es imposible.
Bueno, ahora mismo, y lo digo porque ahora, hoy le ha pasado a una amiga mía que ha ido al médico y le ha dicho la doctora, le ha dicho a mi amiga, hola, que tenía cita. Dice, no, su doctora está de huelga. Dice, ah, ¿y por qué no me han llamado para decírmelo? ¿Sabes? Porque es un tiempo que pierden. Que pierde mi amiga, que, ¿sabes? Porque no se comunica. Tampoco se puede comunicar eso. Yo, o sea, mi centro de salud solo atiende urgencias. Si vas con cita, no te van a atender. Pero es que tampoco te avisan, ¿sabes? Y si vas a ponerte una vacuna, no vayas donde te la ponen normalmente porque te la van a poner en otro lugar. Y como no te enteres, te puedes estar ahí 2 horas o más, como me pasó a mí.
Claro,
o
sea, es que al final las consecuencias que
las pagamos
esto,
nosotras, como para, siempre.
Claro, para las pacientes y los pacientes, pues es eso, esperas muy largas, cuando te tienen que dar una cita para una prueba se alarga muchísimo, y sobre todo el tema de urgencias, si tenemos un dolor grave o algo así, pues nos tenemos que ir a un hospital donde nos van a hacer esperar 2 horas o más porque están saturados. Y luego las personas que tengan problemas de movilidad, ¿qué pasa con ellos y con ellas?
Luego, esa es otra cosa. Este colapso de los hospitales es porque no hay médicos, lógicamente, porque hay muchas plantas en los hospitales que están cerradas. Están cerradas, están las camas vacías, están cerradas, pero como no hay médicos para poderlas llevar, porque son muy pocos, pues tienen que juntar a todo el mundo en 1 o 2 plantas como mucho y estar allí amontonados. Y luego hay otra cosa, como se ha privatizado todo en cuanto a lo que es la limpieza de los hospitales, el lavado de sábanas, de todo esto de lencería, como le llamen, se ha privatizado también la comida de los hospitales. Al final, todo esto son empresas que son negocios que lo que quieren es ganar dinero, lógicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que no, encima está todo colapsado, esas plantas colapsadas no se limpian en condiciones ni a tiempo para que otro paciente pueda ocupar esa cama. Entonces, todo es un retraso en todo, que por eso se crea este
mare magnum.
Sí, este mare magnum, que es un absoluto desastre. Yo creo que yo particularmente llevo toda mi vida trabajando encantada de pagar impuestos para que la gente se cure. A mí me parece que todo es un tema de dinero. Yo afortunadamente no he necesitado la seguridad social a lo largo de mi vida, pero estoy encantada de que la gente con mis impuestos se cure. O sea, que me parece que es una cosa que hacemos todos. Vamos a pagar impuestos a gusto para tener estos servicios. Ojalá tuviéramos muchos más. La sanidad pública que tenemos en España es un tesoro que no debemos de dejar que se vaya. Y está en nuestra mano. De verdad os digo que si no nos movemos, esto se pierde y nos vamos a arrepentir mucho.
Hay una cosa que quiero comentar, tienes toda la razón. Tenemos, según otros países de Europa y de otras partes, lo mejor que tiene España es la sanidad, eso sin duda, y es lo que tú dices. Haremos todo lo posible para que esto no vaya a pique, porque tiene todo el camino. Y hay una cosa que yo he oído decir en el tema de la financiación de la sanidad pública. Parece ser que que Madrid es la comunidad que menos recibe en sanidad y también es la comunidad, parece ser, que menos gasta. Entonces, ¿esto cómo se come?
Te refieres a menos presupuesto, ¿no?
A menos presupuesto, claro, exactamente. Sí, o sea, exactamente. ¿Te dan menos porque gastas menos o te dan menos porque te ha tocado que tengas menos y a razón de lo que te dan te tienes que ajustar? Esto es como la economía en una casa, ¿no? Si te dan poco, te tienes que ajustar a gastar lo mínimo ¿Por qué otras perciben más y una comunidad tan importante como es una capital como es Madrid, y una comunidad madrileña, por qué perciben menos que otras? Eso cómo yo no lo entiendo.
Eso es un tema de la propia comunidad. La comunidad hace sus presupuestos y si la comunidad le da más dinero a los toros que a la sanidad, pues es cosa de la comunidad. Eso es todas las están transferidas todas las cosas a las comunidades, todo lo que es sanidad. Cultura y otras muchas, que ahora no me acuerdo, pero vamos, sanidad lo tengo claro, es la comunidad. Por eso no en todas las comunidades de España está la sanidad igual, porque depende mucho de quién mande en la comunidad. O sea, eso está así de claro. El presupuesto este año de entrada no ha habido presupuestos.
Por eso te digo que
cuando esta señora, ridículo. Claro, cuando Ayuso salió elegida, se le votó con un cheque en blanco, porque no tenía nada de qué iba a hacer con la sanidad, qué iba a hacer con la cultura, qué iba a hacer, no había ningún nada escrito. Se la votó porque le caería bien a la gente lo que fuera, ella se lo ganaría de la manera que fuera, pero desde luego no había presupuesto, no había proyecto y no había de nada. O sea que es muy importante también tener en cuenta a ver qué hace la gente con nuestro dinero, porque es nuestro dinero.
Pues ahí está.
Entonces, a ver cómo lo hacen, si lo van a dedicar más a hacer unas cosas u otras, pues vamos a ver lo que nos es más necesario.
Sí, pero ¿cómo se dice entonces que Madrid, la Comunidad de Madrid, es la que menos gasta?
Porque no pone dinero en su presupuesto y lo pone en otras cosas. Porque si gasta más dinero en hospitales privados, si gasta más dinero en concertados, si gasta más dinero en escuelas concertadas, son millones y millones. Eso ahí están los números, eso lo puede ver todo el mundo que se interese por ello.
Pues entonces, está todo entonces metido en el mismo saco, es todo el mismo ajo.
Helen, que
es una cosa que la rueda de nunca acabar.
Yo pienso, creo y sé y veo, sobre todo veo que esto está pasando porque el dinero cada vez cobra más poder. Y qué decir, si las personas encargadas de que esto no pase son millonarias, pues les suda tres pies la sanidad. Prefiere la sanidad que paguemos y que nos jodamos y que si nos tenemos que morir nos muramos por no pagarla. Entonces, por favor, las personas que se creen millonarias y que les da igual, pues por favor, que manden realmente a las personas que, como yo, tienen que trabajar 800.000 horas para poder pagarse una sanidad normal, ¿sabes? Ir a la sanidad pública.
O que tienen una conciencia, ¿no? De que eso, o sea, tampoco hace falta que haya líderes y lideresas empobrecidos, pero sí que tengan una conciencia de lo que vive la gente en las calles. Bueno, voy a poner un poco de...
Es que no tienen conciencia, estoy enfadada. Por favor, estudia conciencia.
Y yo cabreada.
Voy a poner un poco de musiquita para ver si nos relajamos, ¿vale?
Tres cosas hay en la vida, decía el bolero: nuestra salud, el dinero y luego el amor.
Se derrama entre los pies y que se pisa sin querer, papel mojado, inútil y fugaz.
Para querer como hay que quererse, con el amor, la piel y la vida. Hay que sanar todas las heridas, latir sin medida y sin enfermedad.
La salud no es ninguna condición, ni en moneda de cambio.
La salud es un derecho y no tiene precio, ni clases, ni banco.
Que no hay diálogo posible porque con la sanidad
no se negocia, no se negocia, no se negocia.
No
se corrompe, ni se compra, ni se vende, y más no se recorta.
Lo gritan desde el último escalón hasta el profesional del hospital, que muchas veces dejan su salud en la salud de todos los demás.
El personal sanitario, Quijote en guerra contra mil molinos diarios,
que impiden al político ruin mercenario jugar con la salud de su paciente.
Políticos sin sangre, que ojalá se vean un día tragando miel y aguantando.
Lista de espera, lista de espera, lista de espera.
Pues preciosa esta canción que además hacen varios artistas y que se llama Tres cosas hay en la vida, y se puede escuchar, bueno, pues con el nombre de Jesús Bienvenido. Bueno, vamos a continuar con esta parte de sanidad y sobre todo en esta parte a mí me gustaría mucho que habláramos sobre las consecuencias que está teniendo esto a día de hoy, porque en realidad es el objetivo de este programa, pues sobre las pacientes y los pacientes, ¿no? Sobre las personas que van a que les atiendan a los centros de salud, a los centros de urgencias y con qué se están encontrando. Y Helen el otro día estuvo hablando pues con unas cuantas mujeres que nos van a contar cositas, así que las escuchamos.
Cuéntanos, la última vez que fuiste al centro de salud, ¿cómo lo viviste? ¿Qué viviste? ¿Cómo fue?
Estuve el mes pasado porque me hice un esguince en el pie y bueno, tuve que ir al centro de salud que me corresponde. Entonces, bueno, lo que vi allí era muchísima gente. Tuve que esperar, no sé si tenía el número 90 y tantos. Yo tenía el pinchado como una bota y tuve que estar allí de pie porque había muchísima gente esperando a coger el número para que me dieran, para poder pasar a que me lo vieran. Y bueno, lo que vi fue eso, muchísima gente. La enfermera que me atendió estaba desbordada de tantas personas que había, y a mí fue lo que me pasó. O sea, de ahí ella me tuvo que derivar al hospital, porque allí es que no podía atenderme lo que me pasaba. Entonces me mandó al hospital de urgencia. Allí en el hospital otra vez a esperar mucho tiempo, muchas personas, te pasan a una sala donde te van tomando nota de lo que tienes y nada, allí otra vez a esperar muchísimo. Estuve hasta las 12 de la noche, desde las 6 de la tarde que entré. Los médicos desbordados, claro.
Vale, gracias.
Yo la última vez que fui, que fue pues a final de año, lo que había era una burrada de gente, porque claro, le ponen muchísimos pacientes al médico y por lo menos el mío está el tiempo que necesita, entonces lleva una demora al pobre hombre que te tiras ahí un montón de tiempo.
Bueno, yo la experiencia que tengo, estoy bastante en el médico, con citas médicas y todo, y estuve el día 13 o por ahí creo que fue, poniéndome una infiltración en la columna. Y la verdad es que yo fui con cita programada y todo, y la verdad es que fue todo en un segundo. O sea que mi experiencia fue buena.
Gracias.
Pues yo fui con un ataque de ansiedad y me tuvieron allí un montón de tiempo. Y al final me dijeron que me tenía que ir al hospital.
¿Y en el hospital qué tal?
Bien.
¿Te atendieron rápido?
Sí, no, rápido no. Estuve muchísimas horas.
Bueno, estas son solo algunas de las entrevistas que se hicieron
Ahora pondremos la segunda parte, pero sí que me gustaría sobre todo comentar este caso de una persona que va con un tema de ansiedad, ¿no? Y la tienen no sé cuánto tiempo esperando, luego la mandan al hospital, y la tienen otro cuánto tiempo esperando. ¿Cómo se puede sentir una persona que está sufriendo un ataque de ansiedad con esta espera?
Pues hundida. Yo creo que llegas a desesperarte tanto, a estresarte tanto, que ya te lo piensas la siguiente vez que te pasa, sí o no. Porque vamos, eso es, vamos, no viable, vamos.
Bueno, es que aquí en España hay muchísimos suicidios, muchos más de los que creemos y de los que nos cuentan. Porque aquí la salud mental pues no tiene suficiente cobertura. Porque un psicólogo o un psiquiatra pues no te pueden hacer el seguimiento, eso está claro, o sea, es imposible. Entonces la gente se desespera y toma decisiones terribles, como sabemos. Desgraciadamente hay pocos profesionales por habitante y cada vez son más necesarios, porque la gente cada vez está peor por todos estos, este estrés y todo el sistema de vida que llevamos. Entonces, España es uno de los países donde más ansiolíticos se consumen. Y el control de todo esto es muy complicado porque no hay profesionales, no hay personal para ello. Hace un año más o menos que salió un estudio de todos los ríos del mundo para ver la contaminación y tal. Y el Manzanares, este río pequeñito de Madrid, resulta que es el más contaminado de ansiolíticos. Pero del mundo, el más contaminado del mundo de ansiolíticos. Eso nos tiene que hacer pensar que algo no se está haciendo bien. O sea, esto es terrible. En fin, yo creo que esto se deben de cuestionar cosas. No, el país puede ir a enfermarse mentalmente poco a poco. ¿Es eso lo que queremos para nuestros habitantes? Esto es una cosa, a mí me parece gravísima.
Yo creo que referente a lo que tú dices, bueno, pues sí, en España hay muchos médicos, grandes médicos. De hecho, como hemos comentado anteriormente, una gran mayoría los tenemos desgraciadamente fuera, porque aquí no se les paga o no se les reconoce como tal su trabajo y su estipulación económica. Yo lo que encuentro, no sé, igual estoy equivocada, es una opinión subjetiva, es que no hay muchas especialidades o no están muy en el intento de ello, o si están, pues yo personalmente no he ido mucho, no lo conozco. Por ejemplo, médicos especializados en psiquiatría, como tú has dicho, en sexología, pues bueno, es una cosa que tendría que ir increciendo. Debido a que cada vez, pues eso, no me extraña que España sea el país que más ansiolíticos consuma, porque estamos en una situación completamente estresante continuamente a nivel de problemas de todo ámbito, sobre todo laborales. En este caso ahora son los de médico, ¿no? Y entonces, bueno, pues una inquietud laboral conlleva una inquietud psicológica. Esta inquietud psicológica lleva al detrimento de la salud, ¿no? Y entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, cuanto más problemas hay, pues más ansiedad hay, más necesidad de psiquiatras. Y bueno, no sé si lo que pretenden los que mueven los hilos, que la gente, no sé, se vaya muriendo poco a poco y que no se vaya notando, pero realmente este es un problema que es un arduo problema que hay que solucionar de alguna manera, porque esto va increciendo, va increciendo.
Es que los que mueven los hilos no tienen ataques de ansiedad.
Por eso, tienen pasta, bastante les importa a ellos.
Tienen otro tipo de ataques.
Los tengas tú, exactamente.
Pero que estoy pensando lo del que te da un ataque de ansiedad, y es que mínimamente que te digan, bueno, pues ves poniéndote así, o yo qué sé, ni siquiera una enfermera que pueda hacer eso, fijaros cómo estarán para ni siquiera poder atender eso. Porque yo recuerdo una vez que estaba en el médico con mucho dolor y con mucha ansiedad, y me dijo la doctora, apriétate aquí para que el dolor no sea tal. Y oye, me funcionó perfectamente. Pero fíjate, ni para eso están, fíjate la escasez que hay ahora mismo. O sea, me da muchísima pena porque esto crea mucha más ansiedad a las personas, ¿sabes? Entonces, Claro, ya podían tener ansiedad otras personas.
Bueno, algunas de las que algunos y algunas de los que mueven los hilos igual no duermen bien, ¿eh? Pero
sí, pero será por otras cosas.
No lo sé.
No por pero... falta de algo en el bolsillo.
Eso es.
Será
es.
Por problemas de conciencia.
Bueno, vamos a seguir escuchando las entrevistas que hizo Helen el otro día.
Y estoy ahí sentada esperando y viene el doctor que me tocaba y me dice: estamos en huelga, no te han avisado en ventanilla. Digo, a mí nadie me dijo nada. Dice, pues pásate por ventanilla y si te tengo que atender yo, te atiendo. Fui a ventanilla y dice, están en huelga. Digo, y a mí no me decís nada. Yo estoy ahí, llevo un cuarto de hora esperando y ya iba a tocar a la puerta a ver qué pasaba. Y dice, menos mal que el doctor me dijo que viniera a ventanilla. Y vaya, me pasé y enseguida me llamó el doctor y me atendió. Pero es que nada, estaba allí sentada y nadie me comunicaba nada. Esa es mi experiencia.
Mi hermana pidió una cita para el dermatólogo en abril. La atendieron este miércoles, o sea, el 9 de enero. Y le han mandado una biopsia que se tiene que hacer el día 30 y hasta 3 meses después no tendría los resultados. O sea, que imagínate una biopsia, ¿sabes? Que no estamos hablando de cualquier cosa.
Pues fui hace como un mes, o quizá menos. Y al estar de huelga tenía que pasar también por ventanilla. Hablaron con mi doctora y le expliqué que no podía estar con ese dolor tan fuerte de la tendinitis en el hombro. Entonces la doctora dijo que sí que me veía. Entonces, afortunadamente en el centro de salud donde voy yo van pocos usuarios, pocos pacientes. Pero un señor estaba protestando que por qué hacían huelga y le dije que es que los médicos... tiene muchos problemas porque cuando uno falla porque está de baja, no hay un suplente, ¿no? Pero a mí me atendió pasado un rato y me mandó cita con el traumatólogo para febrero. No está muy mal.
Está bien. Sí. Ha sido médico, cuéntame.
Yo he ido bastante este año, bueno, el año pasado, bastante al psiquiatra porque estaba con depresión. Y me mandaba pastillas, pero no podía dormir ni nada. Entonces tuve que ir y no tenía que esperar ni nada. O sea, enseguida me atendía y estoy contenta con él, de momento.
Muy bien. ¿Y tú?
Pues yo fui en noviembre porque, bueno, fui de urgencias porque me dolía la tripa y la tenía muy, muy inflamada y eso. Y bueno, estuve esperando en el que era, se supone que era mi médico... Y allí no había nadie, ni me decían nada, no había nadie en la sala. Y yo cuando me cansé de estar allí, es que no me atendían, pues bajé abajo y me dijeron, no, es que ya no está ahí en esa sala, está en otra. Y bueno, lo lógico es que te avisen, porque si no me llegan a decir nada, yo pienso que hay alguien dentro y no me atienden. Entonces, bueno, después de esperar mucho rato, fui al otro sitio, había mucha gente, y ya cuando me atendió, pues bueno, sí, me estuvo mirando, me mandó una analítica urgente y todo, y me lo hicieron rápido. Pero al principio, pues si no me llego a dar cuenta de que allí no es, me estoy allí toda la tarde y no me atienden. No avisan normalmente.
De todas formas, todo esto que está pasando a todas y a todos y a todas nos está afectando a la salud mental. Eso sí, a los que van por privado no les afecta nada, pero a los que vamos a la sanidad pública sí, y nos afecta muchísimo, y yo me incluyo porque la salud mental está influyendo mucho en todo esto. O sea, te crea mucha ansiedad, mucho estrés, mucho todo, ¿sabes? Entonces, por favor, vamos a gestionar las personas de Moneys. Ya lo voy a hablar.
Yo admitiría, estamos hablando de sanidad pública, de medicina en general, pero en este país hay muy poca medicina alternativa, medicina natural, así como, por ejemplo, en otros países, en Francia... hace muchísimos años que va en paralelo con la medicina general, o sea, con la medicina normal, digámoslo así, para entendernos. Aquí cuesta mucho, ¿eh? En cuanto a un médico, por ejemplo, tú le dices que has estado en una medicina alternativa y que te han dicho que te tomes estas infusiones y tal, como que no les hace mucha gracia, ¿eh? No les hace ninguna gracia. O sea, que aquí es muy difícil... meter la medicina alternativa y evidentemente deduzco como siempre por intereses creados, ¿no? Porque es algo muy beneficioso y se podían compartir o llevar las dos a la vez.
En cualquier caso, aquí lo que tenemos de alternativa es la sanidad privada, y eso es que la gente no se lo puede permitir, es que es imposible. Entonces, vamos a ver, hay que poner dinero en la sanidad pública, es que no nos queda otra para defenderla, o sea, no nos queda otra, no podemos permitirnos ser un cliente porque solo te miran lo que tienes en el banco, eso está claro. Yo tengo una experiencia de una amiga que la han operado de un riñón, se operó del riñón, tuvo que pedir un préstamo en la sanidad privada, y cuando fue a la pública porque ya se había quedado sin dinero, le dijeron que quién la había operado. Y dijeron, pero señora, si usted no se tenía que haber operado, si esto se cura con medicinas. Entonces, quiero decir con esto, y ahora claro, lo quiere denunciar, pero ahora no tiene dinero para denunciarlos. O sea, al final somos un cliente, no somos un paciente. Hay que luchar porque la sanidad pública no se pierda, y está en nuestra mano. Nos va la vida en ello. O sea, no debemos de dejar a los médicos solos, tenemos que acompañarlos, tenemos que estar ahí con ellos y no permitir y no votar a nadie que nos quite la sanidad. Para nada, es una bandera que tenemos los españoles, es algo muy 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 bueno para todo el mundo, para estar tranquilos, para saber que si pasa cualquier cosa a nuestros familiares, a nuestros hijos, a lo que sea, a nosotros nos van a curar y no van a mirar cuánto dinero tenemos en el banco. Eso es lo más importante, de verdad, apoyar a los médicos, por favor.
La seguridad pública siempre ha sido y es y será muy nuestra. En España somos en eso los primeros. Eso es una envidia para otros países, porque de luego en eso somos insuperables, y esperemos que sigamos así.
Bueno, mucha gente con estos recortes que se están haciendo y con estos problemas que están surgiendo se ha decantado finalmente por hacerse un seguro privado. Helen nos quería contar algo.
Sí, yo por desgracia me he tenido que hacer un seguro privado porque yo sufro mucho de la espalda. Hubo un momento que estaba muy mal y la citación por la salud pública era de un año de espera. Entonces, pues me tuve que hacer un seguro privado. Y lo había muy barato, pero es que el barato no me cubría las urgencias, con lo cual me lo tuve que hacer un poquito más caro. Y no obstante, hace 2 meses, tuve me pegó muy fuerte la espalda y tuve que ir por privado a que me atendieran bien, que me dieran ondas, que me dieran pues las cosas que te dan en la espalda, en las lumbares y tal. Y todo eso me ha costado cerca de 400 euros, 10 sesiones, luego que además también me ha salido otra cosa y me la han tenido que mirar, entre todo 400 euros, o sea, me parece vergonzoso. Ahora estoy esperando que lo mismo pase el recibo a las personas ricas para ver si me lo pasan a mí, porque ojo, 400 pavos, de verdad. Estoy
pues si
indignada.
Te funciona el bullo detrás.
Vale.
Bueno, hay que saber que la sanidad pública ahora mismo se están derivando muchas cosas a la privada porque no se pueden hacer. Y resulta que la privada, de esas cosas que están, esas pruebas que se están derivando, como analíticas, TAP, mamografías, en fin, todo tipo de cosas, resulta que luego les pasan la factura a la sanidad pública. Por lo tanto, y si en la privada una analítica te cuesta 1, por decir algo, en la privada te cuesta 3, con lo cual estamos pagando más dinero por una cosa que hecha en la pública sería mucho más barata. Y eso lo único que está haciendo, todas esas facturas de cosas que se están haciendo en la privada, lo único que están haciendo es esquilmar aún más la sanidad pública. Eso mucha gente no lo sabe. Cuando muchas veces decimos, ay, pues me han atendido enseguida, pues me han mandado la prueba, no sé qué, eso es porque se derivan a las privadas y las privadas pasan la correspondiente factura a la pública. O sea, a todos nosotros, porque eso hace que al estar esquilmada el montante de dinero en la sanidad pública, pues que no nos puedan hacer más cosas en general a los que no podemos acceder a la privada. O sea, eso hay que saberlo.
De hecho, la privada no solo paga, o sea, al mes pagas un dinero, ¿no? Como de la tarjeta. Pero luego, por cada prueba que te hacen, tienes que pagar otro dinero. Y claro, no te la van a cobrar en el mes. Claro, para que no te asustes, te la cobran ya al mes siguiente para que te llegue todo el susto encima. Entonces, de verdad, estoy muy indignada. Por favor, sanidad pública, ya. Por favor. Y sí. Los ricos, que vayan a la sanidad pública. Por favor, yo no que sé. No.
En fin.
Lo más importante es que como nos atañe a todos, nos atañe a todos, si es que es a todos, por favor, tenemos que estar todos con los médicos. Cualquier manifestación que haya en vuestros barrios, iros a las puertas de vuestros ambulatorios, iros a donde se os pueda oír, hablar con los vecinos, informaros. De verdad, esto es una guerra que tenemos que ganar, porque si no, estamos listos, ¿eh? Estamos listos. De hecho, la gente se muere. Va a pasar lo mismo que ha pasado en las residencias de ancianos, que por no tener atención en la pandemia se han muerto. Esas pobres personas ya muertas ya no tienen voz. Ahí andan sus familiares, los pobres, gritando a ver si alguien les hace caso. Pero esas personas ya se han muerto. Ya eso no tiene arreglo. Un diagnóstico que no se da a tiempo, la gente se muere. Eso hay que saberlo. Entonces, todos en marcha con este tema, por favor.
¿Vosotras habéis tenido problemas a la hora de pedir citas o habéis tenido, si los queréis contar?
Sí, yo una vez, pues por eso de la espalda, me daban la cita un año después y yo, mira, no puedo aguantar. Entonces me tuve que hacer del otro, pero aún así luego voy a la cita también, claro. Pero, por ejemplo, ahora que me tienen que hacer más pruebas, tardan una eternidad. Y luego, cuando fui a ponerme la vacuna en la sanidad pública, estuve esperando una hora porque había mucha gente. Y luego pregunté a la chica, dice, no, es que las vacunas se están poniendo ahí. Digo, jolín, pues un cartel informativo no nos vendría mal. ¿Sabes? Y luego la gente que iba por cita decía la doctora mía, no, solo atendemos urgencias. Y además me da mucha rabia que, por ejemplo, yo tengo un centro médico al lado de mi casa y en ese centro médico he ido a urgencias y me dicen, no, tú no puedes venir aquí, tú tienes que ir al tuyo. Digo, ya, pero es que no me encuentro bien, me encuentro muy mal, por eso vengo a este que me pide más cerca. No, te tienes que ir al tuyo. O sea, que realmente un centro que está vacío te deriven al otro por la zona, por lo que sea, y no te dejen estar en otro más cercano.
Está visto y comprobado que hay la administración no funciona bien, hay un caos interno y evidentemente pues lo sufren directa e indirectamente los pacientes, ¿no? Lo que hay. Yo de mi centro realmente no funciona bastante bien, nunca he tenido problemas, incluso cuando hace un par de meses con esto, no me acuerdo, el tema de la huelga, aunque no había médicos, sí estaba ahí un doctor o doctora para las urgencias y, bueno, a mí me atendieron, aunque yo tenía cita y mi doctora no estaba. Pues por ahora no puedo decir nada de mi centro, de la atención. De hecho, hace unos años, no me acuerdo cuándo, salió, no sé si fue en El País, que este centro de sanidad de la calle Párroco Julio Morate le habían dado un premio a la Comunidad de Madrid por atender, bueno, por la amabilidad de las personas que trabajaban en él y la calidad laboral de los médicos, ¿no? Ha estado siempre con muy buena reputación y hasta ahora yo personalmente no he tenido ningún problema, hasta ahora, ¿eh?
Afortunadamente es que en la mayoría de los casos esta profesión es que la gente la elige porque de verdad la siente.
Muy humano.
Y tienen, tienen esta cosa de curar a la gente. Eso es una cosa importantísima. Entonces, bueno, eso digamos que no tiene mucho que ver la administración, es cosa de ellos, de verdad, porque es una cosa vocacional. Entonces, bueno, con respecto a lo que nos preguntabas, Ana, yo he tenido 9 meses de espera para un problema para el dermatólogo, que debe ser el que más dura. Afortunadamente, luego no fue nada, pero estaba pensando en esta persona que ha entrevistado Helen, que luego le han mandado una biopsia, y cuando te mandan una biopsia ya es que la cosa se ve fea. Un cáncer puede ir muy rápido o muy despacio. Pero normalmente cuando tienes algo que puede ser malo, una mancha, una verruguita que no sé qué o algo que crece que no sé cuántos, eso siempre es muy preocupante. No te quiero decir si te tienes que tirar 3 meses esperando una biopsia. O sea, vamos a ver, son cosas muy graves, ¿eh?
Pues yo también quiero decir que, bueno, a mí, o sea, igual tenía un diagnóstico pendiente de algo bueno, para mí grave e importante. Y la verdad es que mi médica de cabecera es una persona súper implicada. Pero fijaos la escena que presencié, ¿no? Pues mi médica de cabecera me mandó unas pruebas y durante la semana que me tenían que dar los resultados, pues aparte de eso estuve enferma con la broncolitis esta de moda, que también sí. Ha sido un problema, colapsando también, o sea, que había un colapso importante de personas con este virus, en las urgencias de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, en lo que yo estaba enferma, mi médica me llamó 3 días seguidos, uno para ver cómo estaba, no sé qué, para gestionarme el tema de la baja médica, porque no podía, o sea, estaba con una tos y unas fiebres, que no podía ir a trabajar. Otro para informarme de los resultados de una de las pruebas que me tenía que hacer y otro finalmente para preguntarme otra vez que cómo estaba, para gestionarme el alta, ya que bueno, después de eso ya estaba bien, y aparte de eso para, bueno, pues para darme también respuesta a las pruebas que me tenía que hacer. Mi médica de cabecera, cuando yo fui a recoger el parte médico de alta para entregarlo en el trabajo, pues resulta que justo fui a una hora muy tardía, ya estaban casi cerrando el centro de salud, y presencié la siguiente escena. Ella iba bajando las escaleras y estaba discutiendo con otra médica, porque en ese tiempo, en esa semana, estaban de huelga, ¿no? Entonces, pues ella, claro, le expresaba, es que yo me he tirado todos los días de huelga aquí trabajando, porque las huelgas también es una forma de reivindicarlo, el estar aquí dando el callo. O sea, y la otra le decía, ya, pero es que yo tengo mi derecho a huelga. Total, que con los turnos de los médicos y de las médicas está habiendo muchos problemas internos sí. entre compañeros y compañeras sí. a consecuencia de toda esta situación. Esta situación no solamente genera un malestar ya en los pacientes y en las pacientes, sino también como a los profesionales, ya no solamente en lo que respecta a sus condiciones de trabajo, al número de pacientes que tiene que atender o al sueldo que están cobrando, sino entre las relaciones que se generan entre los compañeros y las compañeras por el tema de las huelgas.
Claro, es que aquí se mezcla, lo que hemos dicho antes, se mezcla el reivindicar tus derechos, tu sueldo, tu horario, en fin, todo esto, se mezcla también este afán de curar a la gente, que dices, bueno, me salto la huelga y curo y llamo a mi paciente a ver cómo está y todo esto. Esto es tan de agradecer, es que es tan de agradecer que de verdad, por eso os digo que no se les puede dejar solos, porque de verdad es que lo están dando todo a pesar de lo mal que la administración los está tratando. Es increíble. En mi ambulatorio también pasa, que ha habido problemas con esto porque unos han seguido la huelga, otros no, y bueno, pues ha habido líos. Eso antes de que ya no hubiera médicos, porque ya en mi ambulatorio no hay médicos. Es una cosa kafkiana, que un ambulatorio que no hay médicos.
Bueno, voy a poner el testimonio de una médica de urgencias de La Cabrera, a ver qué os parece.
De La Cabrera. Hola, soy María Cuesta, soy médica de urgencias de La Cabrera, un pueblo de la Sierra Norte de Madrid. Os quería contar la experiencia que estamos viviendo todos los profesionales sanitarios desde que el plan de urgencias y emergencias de la Comunidad de Madrid se puso en marcha el día 27 de octubre del año 2022. Las urgencias extrahospitalarias somos aquellas urgencias que estamos fuera de los hospitales. Estamos en los pueblos, en el mundo rural, y estamos también en los barrios de Madrid. Éramos en total 80 dispositivos. 37 dispositivos estaban en la zona urbana, en los barrios de Madrid, y como muchos sabéis, tuvieron que cerrar durante la pandemia, y aunque la Comunidad de Madrid argumenta que tuvieron que cerrar por problemas de logística durante la pandemia, no es cierto. Esos centros tuvieron que cerrar porque estaban faltos, sobre todo de profesionales de medicina, que tuvieron que ir abandonando rechazando esas condiciones laborales que les ofrecía la Comunidad de Madrid, y debido a la ausencia de profesionales, pues se vieron obligados a cerrar estas urgencias. Sin embargo, éramos 40 centros de urgencias rurales que en los pueblos funcionábamos a la perfección, y así lo hemos demostrado durante la pandemia o en otros acontecimientos que hemos vivido como Filomena. Sin embargo, el día 27 de octubre la Comunidad de Madrid, de forma unilateral, pues decidió rehacer una reordenación de estos centros, tanto de los 40 rurales como de los 37 urbanos, que decidieron reabrir, pero reabrirlos sin contratar a más profesionales. Entonces, lo que quisieron hacer es, con el personal de los 40 centros rurales, abrir todos los 80 en total, incluidos los de los barrios de Madrid. Y les dijimos, los profesionales sanitarios, que era imposible, no nos salían las cuentas. Con el personal de 40 centros rurales no se puede abrir esos 40 más otros 40 más en la Comunidad de Madrid. El resultado ha sido nefasto, el resultado ha sido que evidentemente no se han podido abrir esos centros de Madrid, sino que han hecho una especie de híbrido en el que están abriendo centros solo con personal de enfermería y celadores. En aquellos centros donde no son capaces de cubrir con personal médico, pues entonces lo sustituyen por dos personales de enfermería y un celador. Y eso, además, añadiendo que quieren que hagamos telemedicina de urgencias. Esto es un despropósito de toda forma, y lo único que se ha conseguido con este nuevo plan es que no funcionen las urgencias de los barrios de Madrid como no funcionaban antes de la pandemia, y que además ahora tampoco funcionen las urgencias de los pueblos. Llevamos muchos meses de lucha, muchos meses con huelgas convocadas por diferentes sindicatos y apoyadas por diferentes plataformas, y la Comunidad de Madrid decide no dar marcha atrás y seguir en esta huida hacia adelante para no reconocer que su plan no funciona, o realmente reconocer que a lo mejor lo que quieren es que no funcione.
Bueno, ¿qué opinión os merece?
Exactamente, lo que quieren es que no funcione. Bueno, tienen cara.
Claro. Bueno. Está viste comprobado.
Claro, es que lo que se está buscando es la sanidad privada. Es que eso es un negocio que la gente que se quede con él, incluidos las casas de seguros, no es que se vayan a hacer rico ellos, se van a hacer rico ellos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos. Porque es que es un negocio tremendo, como el que hay en Estados Unidos. No tenemos nada más que informarnos de cómo funciona allí. Allí funciona que es un desastre. La gente tiene que vender las casas por ejemplo, darse una quimio. No sé si conocéis al hombre este que era de fútbol, era un jugador de fútbol que luego... Bueno, es un conocido que ahora mismo no me acuerdo su nombre, un jugador de fútbol. Este hombre era inglés, pero estaba afincado aquí en España. Se puso enfermo de cáncer y contó en la radio que le costaba 14.000 euros al mes la quimio que le estaban dando. Y dijo una cosa absolutamente terrible que me dio una pena horrible. Dijo, espero morirme pronto porque si no voy a dejar a mi familia sin un solo euro. Porque es tan caro lo que me están poniendo, porque claro, estaba en la sanidad privada. Entonces, eso decir, encima de lo que tengo, de que tengo cáncer, de que me voy a morir, a ver si me muero pronto para no dejar a mi familia arruinada. Es terrible. Espero acordarme del nombre del jugador y os lo digo, porque seguro que en cuanto os lo diga lo vais a conocer,
sí,
todos.
Yo lo he oído, pero no me acuerdo tampoco, pero lo he oído, me lo dijo. Terrible, ¿no? Es vergonzoso, ¿no? Que estas cosas ocurran. Pero bueno, tendremos que luchar por ello y paliarlo de alguna manera, porque si no, mal asunto. Pero en fin, esperemos que entre todos la unión hace la fuerza. Vamos a ver.
Bueno, también nos ha dejado su testimonio un celador que se llama Alex, y bueno, que además de eso, pues está muy implicado en el sindicato de médicos, ¿no? De personal sanitario. Vamos a escucharle.
Hola, pues ahora mismo en el Hospital Central de la Defensa, pues tenemos varios frentes abiertos a nivel sindical. Por un lado, seguimos exigiendo un proceso de estatutarización para todo el personal laboral y funcionario. ya que muchas categorías profesionales, como trabajadores sociales, la gente de los oficios, cocina, etcétera, quedaron excluidos en el anterior proceso que llevó a cabo la Administración. Es una lucha que llevamos manteniendo durante años y que, en este caso, el Ministerio de Defensa no para de intentar retrasar. Y bueno, entendemos que es algo prioritario, que es algo fundamental para los trabajadores, tanto para su desarrollo profesional como para que como a nivel económico, y que sería trascendental y mejoraría notablemente la situación a nivel organizativa y a otros muchos niveles del hospital.
Eso sería, en primer lugar, una de las reclamas, ¿no?, que están haciendo desde este hospital. No sé qué os parece, si...
Solo un inciso, perdona Ana. Es que quería recordar el nombre del jugador que antes no me acordaba. Es Michael Robinson.
Sí.
Es un hombre que un jugador que estuvo en el norte de España jugando. Cuando dejó ya su carrera, se hizo comentarista en la radio, y de eso le conozco yo. Era un hombre simpaticísimo, súper agradable, y que contaba todas las cosas con cierta gracia. Pero justo cuando empezó con el cáncer y vio la que se le venía encima, y además lo que le pasó con la privada, porque es que 14.000 euros al mes es mucho dinero. ¿Qué bolsillo lo aguanta? Pues él se quería morir rápido para no dejar a su familia en la ruina. Esto sí que es una desgracia.
Sí.
Ojo, porque nos puede pasar a cualquiera.
A cualquiera, sí.
Perdona, Ana. Perdóname, hija.
No, para nada. en cuanto a lo que decía Alex, ¿no?, pues que están teniendo problemas en este hospital. No sé si queréis que sigamos escuchando lo que nos tiene que contar.
Sí, claro.
Por otra parte, tenemos también pendiente el proceso de interinización por vacante de los trabajadores que ahora mismo son anteriormente eventuales, ahora interinos por acumulación de tareas, ya que en el caso de que no se lleve a cabo un proceso de interinización en el que se recojan todas las plazas, y esto es muy importante, todas las plazas ocupadas en el hospital de todos aquellos trabajadores que hayan firmado más de 2 contratos de manera consecutiva, tienen que salir todas esas plazas, porque si no, la posibilidad de que muchos trabajadores a lo largo del mes de diciembre y del mes de enero hayan firmado su último contrato por acumulación de tareas y se vean en la calle los próximos meses es una opción que se torna bastante real. Por lo tanto, hemos exigido y seguiremos exigiendo un proceso de interinidad por vacante que, como quiero subrayar, recoja todas las plazas necesarias para que estos compañeros puedan optar a ese tipo de contrato y se puedan mantener su puesto de trabajo hasta que se finalice el proceso de las oposiciones que hay ahora mismo abierto. Y entendemos que además que este último punto es básico de cara a los vecinos y las vecinas del barrio, a nuestros pacientes, ya que ver que muchos de nuestros compañeros podrían verse en la calle los próximos meses no haría más que empeorar la calidad asistencial que ahora mismo se le da a nuestros pacientes. Es evidente que cada vez somos menos personal, es evidente que muchas veces llegamos muy justos y asumimos grandes sobrecargas de trabajo, especialmente los fines de semana y los festivos, por falta de personal, de algunas categorías en especial, como puede ser enfermería, y necesitamos que todos esos trabajadores puedan optar a un contrato interino por vacante que les permita una estabilidad hasta la finalización del siguiente proceso de oposiciones.
Bueno, pues esa es otra historia. Hay muchos estudiantes de medicina que han terminado el MIR, que se han presentado, ¿no?, pues para poder ejercer su labor, pero resulta que no se están abriendo nuevas vacantes. Luego, al parecer, dicen que no hay médicos. que es que el problema es que no hay médicos suficientes.
Para nada. O sea, esto es que es claro, es que esto es una mentira, pues detrás de otra. Los médicos es que no están bien pagados, porque los médicos se van, los médicos nuestros que se han preparado aquí en España y que hemos contribuido a que se preparen, buenísimos médicos y enfermeras se van al extranjero por donde les pagan y los valoran. Eso es así. Claro, es que es lo que estamos diciendo, es que no hay más, aquí lo que no hay es dinero, no se les trata bien, ¿cómo no se van a ir? Claro, esto va en detrimento de nosotros, que somos los pacientes, que al final estaremos cada vez peor cuidados. Es que eso es así. Pero vamos, aquí esto es una cuestión de dinero, absolutamente.
Y dinero hay para lo que quieren que haya, pero para lo fundamental y preciso, para eso no hay dinero.
Bueno, tú lo sabrás igual que oye, que se ha metido un dinero en un hospital, el Hospital Zendal, que es que no sirve absolutamente para nada, no tiene ni paredes, porque yo he estado allí, no, casi no tiene ni servicios.
Está cerrado.
Claro, y es que ahora resulta que para hacer ver que allí hay médicos, se han llevado a los del 112, que encima están allí, que antes tenían un trabajo, que iban en las ambulancias y socorrían a la gente de urgencias y tal, y resulta que allí, como además están allí sentados, que no hacen nada. Pues resulta que no les dan, claro, no cobran horas, no cobran incentivos, no cobran nada, cobran el sueldo pelado y están desesperados porque es que no pueden mantener a sus familias. O sea, hay dinero para lo que les interesa.
Exactamente.
Así está de claro. Y hay que demandar, el pueblo tiene que demandar que se meta dinero en la sanidad, porque el dinero es nuestro, no es de los políticos, es de la gente, que lo pagamos con nuestros impuestos. Y hay que exigir que se ponga dinero en la sanidad, hay que exigir que se nos trate en condiciones, que tengamos los suficientes médicos, hay que exigirlo, por favor. Estaros en cualquier movimiento,
y concienzudos.
Ser conscientes, estaros en cualquier movimiento que haya en vuestro barrio, en vuestro, si estáis malitos, no os podéis mover, hablar con el vecino, hablar con el que sea, estar informados, porque esto es una cosa de todos, de verdad, que nos va la vida en ello, sinceramente, sí, y lo tenemos encima.
Muy importante.
Mira, yo, un niño que cuidabas, ya claro, ya es mayor, y se ha sacado la carrera de medicina y está como médico trabajando fuera de Madrid, en Valencia creo que está trabajando, porque ahí tiene trabajo, ahí se le valora, aquí no.
Efectivamente, pues será el caso de muchos y muchas, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausita con una canción y luego continuamos con... ya para finalizar, porque nos hemos pasado muchísimo del tiempo, pero bueno, yo creo que lo merecía también el tema. Últimamente, madre mía, las orondas, ¿eh? ¿Cómo están durando? Pero bueno.
Estamos duras, ¿eh?
Sí, sí.
Estamos dando caña, ¿eh?
Estamos pegando caña a tope. Bueno, voy a poner la canción que se llama Himno a los Médicos, es un rap.
Vicino. LR4. Doble D en el laboratorio, el rey de todos los instrumentales. Y dice: nadie te dijo que esto iba a ser sencillo, que por un tiempo iban a estar vacíos tus bolsillos, que poco a poco te distancias de la gente y fundiéndote en los libros pa' salvar a pila de gente. Nadie te dijo que estudiarías sin parar, que rechazas fiesta pa' poderte preparar, que examen tomarás por montones, que probablemente tenga las mejores frustraciones. Nadie te dijo de lo mucho que cambiarías desarrollando cualidades que tú ni sabías. Estudias, comprendes y lo ilustras en un esquema, y una hora más tarde ya estás presentando el tema. Nadie te dijo que a tu familia ni la ves, que tu pareja comparten dos veces al mes, y sin comprensión se ve el interés y rompe la relación, aunque se amaban tal vez. Nadie te dijo que este es el camino de los tropezones, no maltrate tus colegas, cuidado con tus acciones, hoy eres el superior, puede ser, recuerda que la vida nos vuelve a poner al mismo nivel. Nadie te dijo de estar leyendo por horas, colapsas en el libro frente a una computadora, y a tu habitación entra una señora a llevarte desayuno y cena, aparte que por ti ora, y tus amigos, aquellos de la secundaria que ya tienen vehículo y tú en tu vida precaria, algunos ya con familia y una casa moderna, y tú comprometido con la medicina interna. Nadie te dijo cuando reprobaste de la rabia por dentro y lo impaciente que lloraste, duele más que deseches al olvido los motivos que te guiaron hacia este camino. Nah.
más por lo que pasaste tú.
Nadie
no habrá vivido como lo viviste tú.
Nadie
sabrá jamás por lo que pasaste tú.
Nadie
no habrá vivido como lo viviste tú.
Nadie
sabrá jamás por lo que pasaste tú.
Nadie
no habrá vivido como lo viviste.
Su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol.
Pasa nuestra lucha, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada hay un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres, depende de ti.
Tu salud es buena gracias a que desde que naces te hacemos chequeos constantemente. Cuando te independizas, tu salud depende más de ti que de nosotros y nosotras. Aún así, vienes a vernos una vez al año o cuando no te encuentras bien. Parece que alguien por ahí quiere privatizarnos y hacer que paguéis por poneros buenos y buenas. Haremos lo imposible para que vuestra salud siga siendo gratuita. Ahora necesitamos tu ayuda para que sigamos cuidando de ti.
Tu sangre en las calles de Francia por la libertad.
Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter.
Bueno, como a colación del programa de hoy referente a la sanidad y a todo lo que hemos hablado un poco, esto es una mezcla entre prosa, poema, bueno, un poco raro. Entonces se me ha ocurrido que hemos comentado en la cortinilla musical que ha hecho Jesús Bienvenido, en el que decía que tres cosas hay en la vida. Pero yo recordé otra canción también de hace muchos años de un grupo de los mismos que también decía exactamente lo mismo, muchos acordaréis, que era de tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Pero yo diría que tengamos más en cuenta casi la primera, porque sin ella será difícil conseguir las otras dos. Pero como decía Jesús Bienvenido, y insisto, Jesús Bienvenido, yo lo invierto. Y entonces yo digo, bienvenido Jesús a este laberinto de sanidad público y cántanos una solución.
Tú que luchaste contra el miedo en primera línea de batalla, viendo cada día la guadaña de la barca segar vidas. Tú que entregaste luchando contra el cansancio, haciendo turnos insufribles, tratando de tragar lágrimas. Tú que te emocionaste escuchando la ovación desde los balcones. Hoy ves cómo tu trabajo se torna difícil. Se te escapa entre los dedos la salud de tus pacientes como si de polvo se tratara. No solo luchas por tu salario o por condiciones dignas. No luchas solo por esos mínimos para poder mirar a los ojos y tornar la voz tranquila y dar consuelo. Luchas por lo tuyo, pero luchas por lo nuestro. Y yo solo no puedo hacer otra cosa que darte las gracias y apoyarte.
Gracias, queridas compañeras. Yo este ratito, estos minutitos, los voy a aprovechar para daros el número de cuenta de la caja de resistencia para los compañeros y compañeras en la huelga de atención primaria. Y es la siguiente. ES78-0128-0016-6101-0003-2886. Hay que especificar, se debe especificar para que no vaya para otro lado, aportación, apoyo, huelga de la atención primaria. Repito, aportación, apoyo, huelga de la atención primaria. Y esto les vende, yo sé que las economías están como están. No importa que sea un euro, no importa que sean cinco y no importa que no sea nada. Si tú esto lo difundes, ya harás bastante. Este número de cuenta para quien pueda lo que lo haga. Estas personas que están haciendo las huelgas no tienen dinero para vivir, no pueden pagar sus viviendas, no pueden pagar su comida porque están en la calle peleando por nosotros. Por favor, no los dejemos solos. Por favor, apreciemos lo que están haciendo porque de verdad, vuelvo a repetir, que nos va la vida en ello. Bueno, pues es una lástima, pero ya hemos agotado la hora y media de programa.
Venga,
de
que falta una hora más.
Queremos más, queremos más.
Pero creo que el tema de hoy era muy, muy importante,
muy importante.
Y además urgente, ¿no?
Sí,
ya,
desde luego.
Haciendo ilusión también a las urgencias, era urgente tratarlo. Y las orondas, cómo no, siempre tan en actualidad y con esa ganas de informar y de hablar, de debatir, pues hemos hecho, claro, hemos hecho
pues una tertulia muy apasionada.
Tertulia apasionadísima.
Que esperemos sirva para algo.
Efectivamente, eso sí. Es.
Y los que se den por aludidas, por favor, que pasen por aquí y nos expliquen.
Exactamente.
Nos
exactamente.
Eso es. Bueno, pues nada, solo queda despedir el programa, pues que tengáis una feliz semana y sobre todo, mucha, mucha salud.
Mucha salud.
Sí,
besos.
Señora. Salud,
besos,
dinero y amor.
Besitos, adiós, salud para todos.
Salud,
Me despierto ante la vida, como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte. Y seguiré contigo. Yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz. Soy de ti, soy sin más. Ese grito que viene.